La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Brasil, 1979. La opinión pública, dirigida por la prensa, acusa a los miembros del movimiento de invasores. Sin embargo, ellos consideran que la invasión es ilegítima y la ocupación legítima. La invasión es motivada por intereses personales y por el deseo de acumulación por parte de quienes ya tienen demasiado. Mientras que la ocupación es de interés colectivo y se realiza con el fin de obtener la supervivencia de las familias, porque es practicada por personas marginadas de la sociedad, en este sentido, el MST entiende la ocupación como forma de presión política, ya que el objetivo de la ocupación es negociar con los gobernantes la solución de los problemas de los sin tierra y convertir en productivas tierras ociosas, es decir, un instrumento de lucha para exigir sus derechos. Escuchemos qué opina al respecto Juan Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.
Habría muchos aspectos que se podrían abordar sobre las ocupaciones. Primero, es una forma de lucha contundente. No permite que nadie se quede en la cerca. Obliga a todos los sectores de la sociedad a manifestarse a favor o en contra. En fin, no da oportunidad para que se escamotee el problema social. Luis Fernando Verísimo escribió en cierta ocasión un artículo en el que dice que el mayor crimen de que la derecha puede acusar a los sin tierra es de ser sin tierra. En este país, un tipo pobre y organizado es un peligro. Los pobres están por ahí dispersos y nadie se queja de ellos. Si se organizan y realizan una ocupación, esta es tan evidente, tan contundente, que obliga a la sociedad a manifestarse.
La ocupación no es la única forma de lucha, tampoco la más utilizada, y además duran un tiempo relativamente corto. Por esto, después de la ocupación, viene el campamento permanente, cuyo objetivo es reforzar la lucha. Este puede localizarse en un área de tierra concedida por el gobierno, por algún particular solidario, o bien al borde de una ruta. El campamento permanente solo se disuelve cuando todos los acampados están asentados, es decir, reciben tierras para trabajar. También llevan a cabo campamentos provisorios que tienen como objetivos llamar la atención del gobierno y organizarse internamente para presentar nuevas reivindicaciones. Se disuelven cuando los objetivos son cumplidos o ha pasado el tiempo establecido. Paralelamente, utilizan otras medidas de acción como audiencias públicas con autoridades, caminatas o marchas, ayunos públicos y huelgas de hambre, ocupación de edificios públicos, acampadas en plazas y otros lugares públicos. Estos medios de lucha apuntan a que se pueda plasmar concretamente una reforma agraria. Pero ¿cómo entienden ellos la reforma agraria? Esta propuesta parte de las enseñanzas que la clase trabajadora brasilera plantea para construir una nueva sociedad. Implica un amplio proceso de cambios en la sociedad y fundamentalmente de transformación de la actual estructura capitalista de organización de la producción. En este sentido, se plantean una serie de objetivos generales que apuntan a construir una sociedad sin explotadores, Una tierra que esté al servicio de toda la sociedad, a garantizar el trabajo para todos, la justa distribución de la renta, la tierra y las riquezas, buscar la igualdad y combatir todas las formas de discriminación social. Bajo estos principios, el movimiento delimitó el programa de reforma agraria a los siguientes puntos.
Modificar la estructura de la propiedad de la tierra. Subordinar la propiedad de la tierra a la justicia social, a las necesidades del pueblo y a los objetivos de la sociedad. Garantizar que la producción agropecuaria esté encarada a asegurar el alimento, la eliminación del hambre y al desenvolvimiento económico y social de los trabajadores. Apoyar a la producción familiar y cooperativista con precios compensadores, crédito y seguro agrícola. Llevar a la agroindustria y a la industrialización al interior del país, buscando el desenvolvimiento armónico de las regiones, garantizando la generación de empleos especialmente para los jóvenes. Aplicar un programa especial del desenvolvimiento para regiones semiáridas. Desenvolver tecnologías adecuadas a la realidad, preservando y recuperando los recursos naturales, con un modelo de desenvolvimiento agrícola autosustentable. Buscar un desenvolvimiento rural que garantice condiciones de vida, educación, cultura y que sea para todos.
La lucha trajo consigo una serie de avances que han otorgado al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra una serie de importantes conquistas. Una de las primeras conquistas es el haberse constituido como movimiento de carácter nacional y ser reconocido por el gobierno estatal y los provinciales. Él mismo lo reconoció como interlocutor con los trabajadores. Otro de los logros son los asentamientos ya conquistados, que si bien son pocos en relación a las grandes necesidades y problemas sociales, son igualmente significativos.
Cuando yo me encontraba preso na cela de una cadeia, fue que yo vi pela primera vez as tais fotografías.
Según cifras del año 2003, se habla aproximadamente de 4.000 asentamientos, 23 millones de hectáreas de tierras conquistadas y 475.000 familias asentadas. La subsistencia no ha sido nada fácil, ya que las tierras destinadas son de mala calidad, de difícil acceso, de baja fertilidad, con precaria infraestructura. Incluso hay casos en los que las tierras están agotadas o desgastadas por el mal uso que se les dio anteriormente. Además, el gobierno no les otorga ninguna garantía para asegurar la producción de las tierras, dejándolos a lo que puedan llegar a conseguir por sus propios medios. A su vez, se ha demostrado que estos asentamientos han dado importantes resultados económicos y sociales. En este sentido, podemos señalar que un asentado nunca más pasa hambre. La tierra, desde que está en manos de ellos, multiplica su producción. Incluso hay asentamientos que producen mucho más que las tierras de su alrededor. Si bien se dan casos de abandonos de estas tierras, es necesario aclarar que por decisión interna del propio movimiento, el lote abandonado no puede ser vendido y quien lo abandona no puede volver a ser candidato de otro lote.
Eu sou leão de fogo, sem ti me consumiria, a mim mesmo eternamente e de nada vale.
Se puede mencionar como otro logro de este tiempo de lucha que lleva el movimiento la creación por parte del gobierno de una línea de crédito especial para los asentamientos. Se lo denomina Programa Especial para la Reforma Agraria y está destinado para el equipamiento de infraestructura básica y cuenta con plazos amplios. El movimiento ha incentivado el cooperativismo, ya sea en la producción como en el uso de la tierra. si bien el lote individual y la producción básicamente familiar continúan siendo las formas de trabajo más comunes, cada vez se producen más asociaciones para utilizar colectivamente los medios de producción, realizando así una reforma de cooperación agrícola.
Cuando yo me encontraba preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens.
A lo largo del tiempo, las clases dominantes han llevado a cabo planes de educación que sostienen ideológicamente su hegemonía, avalando el sistema imperante. En este sentido, el sistema educativo se ha transformado en un instrumento de exclusión de los pobres. El movimiento entiende que no solamente les han robado la tierra, sino también la educación. Y es por esto que van en busca de la ocupación de ese otro latifundio, el latifundio del saber. El mismo se encuentra injustamente en manos de unos pocos y es improductivo para el resto de la sociedad, o sea, para todos aquellos oprimidos por la clase dominante. Debido a esto, es necesario llevar a cabo la democratización del conocimiento. Esta necesidad surgió al tomar conciencia de la importancia de la educación en la lucha, ya que una buena formación les permitía sostener con argumentos más sólidos sus reivindicaciones. Al mismo tiempo, conocen mejor sus derechos de ciudadanos, abriendo así posibilidades de participar democráticamente en la vida política.
A mí mismo eternamente.
En este sentido, en el plano educativo, se considera que las conquistas obtenidas es haber logrado la alfabetización de adultos a través de la formación y capacitación de profesores del mismo medio, con el fin de que todos asuman como suya la tarea de educar. Además, se ha recuperado la escolaridad del primer grado para jóvenes que habían abandonado la escuela. Se ha dedicado un gran esfuerzo para la capacitación técnica, formando cuadros propios en todos los frentes del conocimiento humano. Su objetivo mayor es conocer para transformar todos los ámbitos de la sociedad.
La Hidra de Mil Cabezas. Insurrección en el 96.5.
Es importante considerar que la conformación del movimiento se da frente a una situación que venía tratando de frenarse desde hace mucho tiempo. La concentración de la gran propiedad en muy pocas manos estaba cada vez más acentuada, mientras que el número de sin tierras era cada vez más exagerado. A esto debemos sumarle que la concentración de la renta y de los medios de producción generaba cada vez más mayores brechas entre las dos clases antagónicas. En este sentido, el proceso de acumulación de luchas por las tierras llevó a la conformación del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Esta organización que se dieron los trabajadores pudo avanzar en la lucha por la tierra, respondiendo a una necesidad real de una manera concreta: las ocupaciones. Mientras que por parte del gobierno, las respuestas solo eran promesas. La expropiación del proletariado no solamente es de los medios de producción, sino también del conocimiento, por lo que cada vez hay más analfabetismo y deserción escolar. Esto significa que el monopolio del saber está en las manos de la clase dominante que se perpetúan en el poder. Al ser conscientes de esta situación de exclusión, el movimiento decide llevar a cabo el desarrollo de un sistema de educación que, más allá de instruir colectivamente, responda a los intereses de la clase. Es significativo que el proceso de construcción del conocimiento se da a partir de la formación de los mismos miembros de la comunidad, quienes son los encargados de transmitirlos al resto. De esta manera, responde a los intereses reales de cada asentamiento y campamento. El reclamo por la reforma agraria da continuidad al proceso de lucha y de conexión con la base. Sin embargo, en la actualidad, la dirección del movimiento ha perdido el diálogo con las bases, tomando un carácter más vertical, lógica propia de los partidos burgueses. Además, a través de los asentamientos, se pierde el carácter colectivo de la tierra y del trabajo al tomar el carácter de individual, ya que cada familia recibe su título de propiedad. En este sentido, dejan de lado uno de sus objetivos, que es la lucha colectiva por una sociedad más justa. Sebastián Schaer, profesor de Historia, Universidad de Comahue.
Ya no es más un movimiento, o sea, que están los campesinos por un lado y después el partido, funciona como un partido, del otro. Y hay muy poco contacto entre el partido y la base. Salvo estos campesinos que yo te digo que eran campesinos y que estaban ligados, no eran la dirección, pero que tenían contacto con la dirección y que ellos sí los veían preocupados por estas cosas. Pero gente que era de la dirección no había visto nunca. Y el que era no me acuerdo los nombres, pero que era como el coordinador de todo el campamento, que era el que iba a la ciudad a llevar información y a traer información del MST, nunca lo vi trabajar en el campo, nunca. Pero como el trabajo es familiar, sí trabajaban el resto de la familia, pero él no lo vi nunca trabajar. Entonces, lo que dice la ley es que cualquier hacendado que tenga una tierra de más de 600 hectáreas sin producir, el Estado la debe expropiar y darse a los campesinos. El Estado nunca hizo eso, ni siquiera ahora con Lula lo hace. Entonces, ¿qué hace el movimiento? Que así es como surge, se organiza y ocupan las tierras. Entonces lo obligan al Estado a cumplir la ley, que es darle la tierra. Bueno, y ahí hay dos opciones a los hacendados. O arreglan con el gobierno o lo sacan, como pasó con esta masacre que hubo. Pero arreglan con el gobierno, en realidad, el único perjudicado, el pueblo brasileño, no el hacendado, porque el gobierno le tiene que pagar esas tierras al hacendado. Entonces, generalmente son tierras que son improductivas, entonces al hacendado le conviene que se la ocupen después que terminar vendiéndola, a que tenerla improductiva. Después, bueno, hay otros hacendados que no, que tienen organizaciones paramilitares y que van y que los masacran a todos. Sí. Bueno, el tema es eso, o sea, no, en general no tienen miedo. Incluso ya, o sea, están bien preparados para el caso de que haya un intento de desalojo. Mandan a las mujeres adelante, a los chicos adelante, y a nosotros no saben, y atrás a los que están armados. Y a nosotros nos habían dicho, o sea, en caso de que alguno de ustedes vaya a un lugar donde hay posibilidades, cuando viene la policía, desaparece. Y es muy complejo, o sea, hay muchos que están totalmente desilusionados y que no, ya no apoyan más al PT. Hay otros que apoyan al PT, o sea, que defienden al PT como partido de los trabajadores, pero que están en contra de todo lo que está haciendo Lula. Y hay otros que no, que siguen apoyando a Lula. En realidad, dentro de todo lo que yo pude ver son los mínimos. O sea, eran más los estudiantes que apoyaban a Lula y que de vez en cuando me siguen llegando mail de este grupo, que los campesinos. Muchos campesinos están totalmente disconformes porque se dan cuenta que no, que la reforma agraria que había prometido no existía.
Ellos te lo ordenarán, enviados de Kingdom. Dime cuánto quieres, te diré. ¿Quién eres? Porque es mi gobernador. Por 100,000 presidentes. Si el pueblo quiere buscar tu cabeza.
La Hidra de Mil Cabezas.
Vidas. Insurrección en el 96.5.
La gestión de Ignacio Lula da Silva, cada vez más cercana al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ha tendido a disciplinar las luchas de las masas, traicionando así al campo popular. Es por eso que el MST debe dejar de esperar que la reforma agraria venga de parte del gobierno, sino que debe partir de los propios trabajadores. Creemos que es posible que el movimiento recupere su diálogo con las bases.
Es posible.
Su impulso inicial de lucha contra el capitalismo, el latifundio y la ignorancia, en la búsqueda de la transformación de la sociedad para que sea realmente justa y equitativa para todos.
Justa y equitativa para todos.
Salimos de esta y en vez de copiar soluciones, buscamos de una buena vez la nuestra. Que la inconsciencia no para, los cuentos no paran. Ambiciones de poder como de costumbre disparan al centro del puño y lo separan. ¿Qué está pasando, brother? Dime qué camino estamos tomando. Vete preparando, ya está comenzando. ¿Quieres saber? Pegue gran salto. Tengo ojos para ver y una boca grande para hablar. Así que puedo mirar para donde quiero ir. Y lo que tengo que decir, nadie me lo va a hacer callar. Aguanta que está amaneciendo y lo que ya sembraste y germiné pronto va a estar floreciendo. Estos sentimientos son fundamentos para la crianza que está viniendo.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: En busca de la identidad, la acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina, de Diego Piñeiro, Claxo, 2004. Brava Gente, entrevista a Joao Pedro Stedile, realizada por Bernardo Mancao Fernández, editorial Fundación Perseu Abramo, 1999. La lucha por la tierra en el Brasil, Frei Sergio y Joao Pedro Stedile, documento del movimiento traducido por los estudiantes de agronomía de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Página de internet del movimiento: www.mst.org.br. Documento interno del MST sobre reforma agraria de 1995. El MST y la cultura. Cuaderno de formación número 34. Ademar Bogo, 2000. La educación en el campo, identidad y políticas públicas, por una educación del campo. Organizadores: Colling, Serioli, Caldart, 2002. Investigación y guión: Annalise Torres, Natalia Díaz, Andrés Grifurier y Romina Hidalgo. Edición: Natalia Bulacio. Narración: Silvia Sassola. Agradecemos la colaboración de Rodolfo Fito Suden y Sebastián El Cuervo Jaer, profesor de Historia de la Universidad de Comahue. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.